¿Y en nuestra sección de protagonistas?
Pues bueno, aquí está Luis Naranjo. Ahora mismo acabamos de venir de mi casa, donde le está enseñando un vídeo donde de casi sus primeras carreras, o su segunda o tercera temporada, que donde él dice que casi ni se reconoce. La verdad que su forma de correr y su forma física creo que también ha ido cambiando con el paso del tiempo, y sobre todo su salud también ha ido mejorando a pasos agigantados, y creo que es una entrevista que a la que se le puede sacar mucho partido, porque es un hombre que empezó de no hacer, no como empieza todo el mundo, que empieza sin haber hecho nada, sino que él ya tenía el hándicap de una enfermedad, con lo que tuvo que empezar escalones mucho más abajo.
Luis Naranjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nosotros ya lo comentamos, o fuiste protagonista de un programa nuestro, de cuando pues Juan de hacía con nosotros Corriendo por tu Salud, que dedicamos precisamente a la espondilitis anquilosante, que es esa enfermedad de la que habla Juan, y tu historia se puede resumir precisamente en que el deporte es lo que a ti te ha permitido sobrellevar esa enfermedad, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque la enfermedad esta, como ya la otra vez comenté, lo que más quiere es el movimiento, sea del tipo que sea, sea nadando, sea corriendo, sea en bici, gimnasia, estiramiento, no estar separado en definitiva, vamos.
Uh-huh. Oye, Luis, ¿cuándo se te fue diagnosticada la enfermedad? ¿Con qué edad?
Pues esto, entre unas cosas y otras, yo empecé con los problemas míos, creo que fueron con 16 años, por ahí. Al ser tan desconocida la enfermedad esta, pues me lo diagnosticaron. Exactamente fue en el 90 y... no sé, 93 creo que fue. 92, 93. Más o menos cuando ya me dijeron específicamente lo que tenía, en realidad, porque los años anteriores fueron años perdidos, como quien dice, de deambulando por ahí por todos los médicos de España, ¿eh? Como quien dice.
¿Y qué sabías de ella?
Pues nada, no lo sabían ni los médicos. Así que yo todavía menos. Lo único que yo sabía es que me dolía, y cuando duele algo, que hace normalmente la persona, estarse quieto. Yo creía que cualquier ejercicio físico me iba a perjudicar, y era al revés. Luego he comprobado que hay gente con mi misma enfermedad que lo cogió más a tiempo y está mucho mejor que yo. Vamos, mejor que yo en el sentido del aspecto, no de físico, porque físico le duele a todo el mundo igual. Pero claro, a mí me cogió esto juvenil, me deformó de una manera que ya no tiene esto. Yo creo que tal como estoy ahora, firmo el resto de mi vida ya. No, que no vaya más, ya está.
Te cogió precisamente en la edad de desarrollo, ¿no?
Sí, exactamente. Es que esta enfermedad, por lo visto, por lo que yo he estado leyendo en internet y me he estado hablando con los médicos y eso, lo normal es que entre los 35 o 40 años. La juvenil era totalmente desconocida, vamos. No se sabía nada, pero no aquí en a nivel nacional y no internacionalmente, no se sabía de por qué entraba esto. Unos médicos lo achacaban a una caída, otros a un golpe, en fin. Y al final, pues, esto es como una lotería.
Me tocó de origen desconocido, precisamente.
Sí, sí. Ahora ya es más conocida, ya hay asociaciones de esta enfermedad y mucho adelanto, vamos.
Luis, yo he mandado un correo, ¿no?, a la gente que conozco, haciéndole saber que hoy te traíamos aquí a Radio Brique para entrevistarte, y la verdad que el interés que has mostrado recibiendo las preguntas, ¿no?, en mi correo, pues la verdad que me hace ver que es una persona que tiene bastante interés, ¿no? Y no iba a personalizar, pero ya que estás aquí, pues como una especie de homenaje te personalizo las preguntas y te pongo el nombre, ¿no? El primero que me respondió fue Juan Suárez, y me ponía: hola Juan, me parece acertado hacer una entrevista a Luis, para mí una de las personas más importantes del deporte ubriqueño. Yo que trabajo en el mundillo de la discapacidad, creo que la voluntad de este hombre es increíble. Lo mejor de él, a mi parecer, es que siempre está ahí para todo el mundo. Yo cuando quiero salir a entrenar en la montaña, él siempre me responde, vamos, y realmente es a quien me ha empicado a esto de la montaña, junto al grupo de las Nurias Pantaneras. Me gustaría que le dijera que estoy muy orgulloso de ser su colega, y me pregunta, ¿qué ha supuesto para ti tu discapacidad y qué le diría a las personas que tienen alguna discapacidad?
Bueno, lo primero, darle las gracias a Juan, que este hombre siempre tiene esa manera de decirme las cosas, será por su trabajo, pero siempre me da ánimo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para mí esto? ¿Cómo era la pregunta? No me atorrullo.
¿Qué ha supuesto para ti tu discapacidad?
Pues mira, pues en principio fue un palo, la verdad, porque, como he dicho antes, era un niño, con 16 años, verte incapacitado un poquillo mucho, es un palo.
Hombre, con 16 años que afecta un granito en la cara,
pues exactamente, que te ve a tus colegas por ahí,
una enfermedad tan grande.
Porque yo antes de ponerme malo con 16 años, yo estuve dando mis palitos, aunque era muy malo, pero jugaba al fútbol.
Sí.
¿Eh? Mis comienzos fueron en el Amistad, luego los Vampiros. Ya por unas cosas por otras, empezó a dolerme todo, ya lo dejé. Pero del palo ese luego he pasado a cuando ya he aprendido a vivir con ella, incluso, aunque parezca algo raro, le doy las gracias, porque si no llegase por esto, creo yo que no estaría como estoy. No haría ni el deporte que hago, ni conocería a la gente que conozco, ni fuera ahí a los sitios que voy. Así que, como he aprendido a vivir con ella, por lo menos que hace uno es aceptarlo y sacar lo bueno que te da en, como diría yo, dentro de lo malo, yo siempre saco lo positivo de todo. Y lo que saco positivo es eso, que gracias a eso hago mi deporte y hago mis cositas, si no... Porque estaría como todo el mundo aquí, trabajando de 12 a 12 y sin moverme en ningún lado.
Oye, Luis, para combatir la espondilitis esta, pues dicen que hay varias formas, ¿no? Está el tai chi, está el yoga. ¿Tú por qué elegiste correr?
Sí, eso, yo creo que cada uno lo afronta como puede. O como aquí, por ejemplo, hay un hombre que hace tai chi. Yo creo que eso va en el temperamento. Yo no me voy haciendo tai chi, vamos, ni con los nervios que tengo yo me voy a poner yo a hacer tai chi y salgo volando. Él le va muy bien. Me llega a preguntar, que yo lo conozco, es Pepe Maza, dicho sea de paso, lo lleva muy bien. Y él me comenta a mí que cómo puedo yo correr. Ya no me lo pregunta tanto, pero lo primero, porque esto, cuando vas corriendo, cada paso que das, se te mueve todo el cuerpo, te duele todo. Y me decía, ¿cómo puedes bajar? No, es que es una simple cera, pegar un zarto que me ve. Digo, pues nada, te duele, pero un día te duele más, otro día te duele menos. Yo salgo de mi casa muchos días que me duele todo y cuando llego ya me duele menos. Así que me siento tan bien cuando termino. No es solamente el correr, es cualquier ejercicio. Ahora, desde que abrieron la piscina, también estoy yendo a menudo y salgo de allí como nuevo. Al rato me vuelve a doler otra vez, pero la bicicleta igual. La bicicleta quizás me cuesta un poco más de trabajo, pero es por el mío que tengo, más que nada. Pero yo la llevo así. Hay otra gente que hace tai chi o hacen cositas de esas así. Y otra gente que no hace nada, que solamente le duele y se toma una pastilla y ya está. Que creo que es lo más incorrecto que se puede hacer en esos casos. Los fármacos son lo peor que hay, vamos.
Luis, de esa primera carrera que has visto en vídeo que recordaba.
No es la primera.
Juan creía que era la primera, pero la primera fue en el 2000.
La primera iba todavía peor.
Que iba mucho peor y de hecho no la terminé. Yo no me retiré nomás que en dos carreras en mi vida. Una fue en Ubrique y la otra fue el año pasado en la dichosa Andorra. La de Ubrique no la terminé por inexperiencia, no porque estuviera mal, porque yo aunque estuviera mal fuera llegado, sino que yo no había corrido en mi vida, y yo me veía que me ahogaba y me paré y ya está, y allí me quedé. Solamente al pararme, al montarme en el coche escoba, me prometí yo, el año que viene vengo y la termino como sea, que fue el famoso año que la terminé, que por poco me están esperando todavía, en el coche escoba.
Luis, Paco Zapata te pregunta que le diría a esa gente que tiene totalmente abandonado e incluso olvidado el hábito deportivo y que piensa que eso no es para él, o que no puede ni plantearse empezar porque no está en condiciones.
Bueno, pues yo creo que en condiciones, todos al empezar creemos que no estamos. Por muy bien que esté uno, no está habituado a hacer una cosa y no se cree capaz de hacer nada. Vamos, si la gente supiera lo que realmente puede hacer, si no lo intenta, ¿cómo lo va a saber? Cuesta su trabajo, pero es que aquí la gente cometemos casi todo el mismo fallo. Vamos a correr de no haber corrido en su vida y ya quieren llegar a la venta al chorizo. Pues no, hay que empezar a andar. Cuando empecé, recuerdo que yo iba al gimnasio de Seu, que está a la vera de donde está Hacienda. Y yo empecé tirándome casi un año yendo a correr de mi casa allí nada más. Y yo llegaba allí frito.
Llegaba, te duchaba en Ignacio y te iba, ¿no?
No, pero yo allí hacía mis cositas en Ignacio, pero que fue realmente donde empecé yo a trotar un poquito, porque eso tampoco se podía llamar correr, pero vamos. Que eso es, para que no, pero que se dé cuenta, y además aquí tenemos varios ejemplos de atletas muy buenos que han salido sin saber de lo que es capaz. Y todos sabemos quiénes son, aquí dos o tres que es portento, que han salido, pero porque lo han intentado, si no lo intentan, todo el mundo no puede ser Cristiano Ronaldo, Messi, que eso detrás de dentro y ya está, pero aquí tiene que haber cantidades de gente y sobre todo la juventud, ahora sí la veo más, más activa en ese aspecto. Se vio en el duatlón, los triatlón que se hace aquí, sí. Chavales con 10, 12 años, que si siguen para adelante, pues ya ellos sabrán lo que son capaces de hacer, vamos.
A una pregunta que quizás tenga que hacer un poco de introducción, que hace Fran Pazo, te pregunta que en qué estabas pensando en Madeira cuando a 100 metros de la meta quisiste llamar un taxi para que te lo llevara a la meta,
Bueno, eso ya creo que lo expliqué en su momento cuando vine aquí. Uh-huh. En aquel momento creo que no era ni yo, porque después de toda la noche andando, empezar la carrera, nos perdimos 4 veces, viendo el pueblo, que yo ya no sabía ni si estaba en el pueblo, creo que lo que me pasó fue que yo perdí la cabeza. Simple y llanamente eso. Iba tan exhausto, tan eso, que ya yo me vi allí perdido, yo no sé ni dónde estoy ni nada, yo quería dejar de correr en ese momento.
Estabas a 100 metros de la meta,
sí,
¿no?
Estábamos a 100 metros, estaba por detrás, vamos, como si estuviera la meta en el moro yo detrás.
Luis Pan te pregunta que qué te emociona más, cuando te montas en un podium o cuando terminaba tus primeras carreras populares al borde del control de tiempo para cerrar la meta, o tu primera media maratón Córdoba-Almodóvar en la que se les avisó a la organización para que por favor no cerraran el control de meta explicándole los problemas de espalda con lo que tú contabas.
Bueno,
y felicitarte por tu trayectoria también.
De Luis, que vamos a hablar. Luis es uno de los primeros que más me alentó a mí en esto del atletismo, ¿no? Todos conocemos a Luis como es de, uh-huh. de que es decisivo en esas cosas. Hasta que no hice la primera media maratón no paró. Yo por poco me muero aquel día, pero vamos. Pues la emoción, esto es que es muy relativo. Ya cuando llevas muchos años corriendo, pues ya cuando llegas a una carrera terminas y terminaste las primeras. Yo como la primera dubrí que ninguna. Y mira que yo he hecho carreras por ahí. Son todas distintas, pero yo me quedo con la de Urique, la primera que terminé, sí. Que me estuvieron esperando.
Es la más emocionante, ¿no?
Para mí sí, la tengo ahí todavía metida porque me acuerdo que...
¿Y la que más te recompensó? Esa también, ¿no?
Yo creo que sí, que fue la primera porque yo no creía en la vida que yo iba a hacer 12 kilómetros, creo que fueron aquel año. Y me entrevistó entonces Pacheco, el que estaba... Sí. Y no sé si en la entrevista lloré algo, yo qué sé.
La emoción.
Fue muy emotiva también, y que lo recuerdo y se lo digo a él, que instante a Juan María Menacho.
Sí.
Estaba de speaker aquel año.
Sí, sí.
Y aquel me formó una parafernaria cuando yo iba llegando por las pistas, que yo no podía correr ya de los espelucos que me entraron, vamos. Emocionado, perdido. Y cuando llegué, recuerdo que no saludo a nadie ni nada, me metí en la ducha, nada más, me senté allí y me puse a llorar, que fue cuando vino ya Pacheco. Así bueno. Que yo ese momento, luego he tenido muchos buenos momentos, así emocionantes, como la primera media maratón esa que recuerdo que Luis tuvo que ir a buscarme al kilómetro, para mí que iba yo todavía por el kilómetro 12, y ya ahí lo había terminado. Y fue a llevarme agua, terminamos andando, total, aquello fue otra odisea. Estamos hablando de que eché 2:48 en aquella media maratón.
Wow. Al hilo de tu primera pregunta... Jesús Fernández, el ciclista, me respondió al mensaje y me dice lo siguiente: conocí a Luis en su primer año corriendo la carrera de las Nutrias. Yo estaba viendo la carrera y, como un gran amante del deporte, vi reflejado en él la verdad de un dicho, que el primero es un campeón, pero el último es un héroe. Mi pregunta es: ¿pensaste tú en tus comienzos deportivos alguna vez en abandonar y en rendirte en tu lucha a tu enfermedad?
No, que va, al contrario. Eso, yo cada vez que termino una carrera, sea del tipo que sea chica, sea grande, eso es para mí una inyección de moral, vamos. Me digo, para la próxima hay que estrenar más y a seguir así que este es el camino. Todas las carreras para mí son como lo que yo he dicho, una inyección, vamos. No me ponen a mí, termine bien o termine mal.
Porque y
yo,
antes también, supongo, ¿no?
Sí, para antes entrenar, también, claro. Eso entrenar. Es lo que ha dicho al hilo de lo que decía Luis. Ahora... La emoción, por ejemplo, el Morón lleva 2 años cogiendo trofeos, ya sé que puedo, me he intentado, este año he intentado ganarle al primero, no he podido, pero lo he pensado, me ha sacado 4 minutos nada más.
Luis, desde tus inicios, ¿todo ha sido progresión a nivel de tiempos y progresión deportiva o...?
Sí, claro, y yo creo que ya llega al techo, pero vamos, hay gente que dice por ahí que todavía no.
Es decir, has ido mejorando siempre.
Sí, casi todo, hombre, un día malo tiene cualquiera. Todavía tengo ahí una espinita en... El asiento 1, que es lo único que todos los años me pasa algo.
Ya.
Que quiero a ver si un año de esto me sale como yo creo que soy capaz de hacerlo, vamos.
Que podemos decir que aún no conocemos tus límites.
Bueno, no los conozco ni yo, ya veremos. Ya veremos que esto es muy largo.
Sí.
Luis Francisco Valle el Lobo dice que tiene un amigo con su misma enfermedad y que le ayuda mucho salir a andar al campo, que es muy dolorosa, pero esta terapia le es de gran ayuda. te da la enhorabuena por por tu superación y empeño y nada, pues eso, que te da la enhorabuena.
Muchas gracias, hombre.
Leyendo.
Otro un poco que te da homenaje, ¿no? Pues Antonio Prieto, ¿no? Que dice, hola Juan, me pides que le haga una pregunta al amigo Luis. ¿Qué preguntarle más o menos que no sepa? Pasamos muchas horas juntos entrenando en el campo y tenemos tiempo para hablar de todo. Simplemente decirle que siga haciendo él, el que día a día nos demuestra su constancia y nos da una lección de superación día a día a todos ellos, y sobre todo que también dice que detrás de un gran hombre y una gran mujer, y que también darle la enhorabuena a tu mujer.
Hombre, eso es por supuesto. Si la familia no estuviera ahí, y la primera, mi mujer, pues yo no estaría aquí tampoco. Porque ella sabe mejor que nadie que lo sufre en sus carnes, ¿no? El tiempo que yo tengo que dedicar a esto, ¿qué le voy a decir yo? Aquí la gente dice que yo soy el tío que más estrena de Ubrique, y es verdad. Para que me hayan dicho, mucha gente dice que no estrena. Yo tengo que estrenar para hacer lo que hago, sea mucho, sea poco, yo tengo que salir y todos los días hacer algo. Unos días voy más ligero, otros días voy más lento, pero tengo que salir. Si no fuera por el aguante que tiene esa mujer, la verdad es que no, hombre, como en todos lados hay sus más y sus menos, pero que mejor que ella no me conoce nadie, vamos. Ella es mi familia, el apoyo. Ahora porque estáis viendo mi cara más,
sí, por eso más te iba buena. A decir, que te cambia el carácter,
claro,
el deporte. Te
ha cambiado más buena, pero cuando uno tiene los asusones, como yo lo digo, de dolores para acá, para allá, realmente la que me aguanta es ella, así que... Tú lo has dicho. Sí. En una palabra lo has dicho tú todo.
Luis, Juan de Dios Mateo dice que si no tuvieses esa enfermedad, si estarías haciendo lo mismo. Por el contrario, el sufrirla es la causa principal de lo que hace.
Pues lo he dicho antes, creo que lo he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Que si no tuviera esto, probablemente haría deporte, pero no me lo fuera tomado tan a rajatabla como lo hago yo, porque yo empecé en esto por necesidad, ¿no? Como todo el mundo, que es por hobby. Ya se ha convertido en un hobby. Pero yo empecé por esto y además no lo puedo dejar. Hay gente que lo deja un par de meses, 3 meses, 4 y ya está. Pero yo realmente no lo puedo dejar esto, porque esto es ya un estilo de vida para mí.
Uh-huh. Luis, nos tiene saturado.
Espera un momento, Juan. También comenta que debido a tu enfermedad, en las carreras largas te suele ver muchas veces solo, ¿no? Si te sientes bien en esta situación, o por el contrario, ¿te gustaría ir acompañado de alguien de tu agrado o con las mismas características?
Bueno, esto es... Yo desde que empecé, antes de estar en las nutrias, siempre estrena solo. Siempre iba a correr solo, las carreras solo. Y esto se me lo acostumbra a uno, porque ahora ya no me quiero ver solo, ninguna, la verdad. Cuando yo veo una carrera de ultrafondo, aunque venga de atrás más lento, yo procuro pegarme a alguien que va... bueno, por ahí la 101, por ejemplo, no me preocupa porque conozco el terreno y yo tiro para adelante, pero por ahí, sobre todo en Andorra, me quedé mucho tiempo solo y creo que fue una de las partes de que me, aunque iba fatal, una de las cosas que me hicieran abandonar, ¿no? Pero vamos, me han enseñado mis colegas, entre todos, que se estrena y se hacen las carreras mejor acompañado que solo, claro, por supuesto.
El Gordi acaba de mandar un monólogo de preguntas. La primera, ¿qué carrera te gustaría hacer algún día?
Pero carrera, vamos a ver, si se trata de carrera de asfalto, tengo en TCS hace ya muchos años de hacer una maratón fuera de España, no sé si la de Berlín, la de París, la de Londres, alguna de esas. Y de montaña, pues, la que se ponga por medio, no tengo ninguna. Sí te puedo decir la que no voy a ir nunca, vamos, creo. No voy a decir nunca porque yo soy así, pero...
¿Cuál?
La del Sahara, para mí que no voy a ir.
Mucha calor para ti.
Eso es mucha calor. Además, usted me conoce y que yo, sí, a más de 30 grados ya, no puedo andar.
Sí. ¿Qué te gusta más, la maratón de asfalto o de montaña? ¿Y por qué y qué diferencias encuentras?
Hombre, son totalmente distintas. Eso hay que explicarlo bien. Yo no sé, sabría decirte exactamente cómo, pero... La maratón de asfalto es más constante, ya tienes que coger un ritmo. Si quieres hacer 3 horas y media, pues tienes que ir a 5 minutos. Uh-huh. Tan fácil como eso. ¿Quieres ir a echar menos de 3 horas y media? Tienes que ir a 4:20. La de montaña, a mí me gusta más la de montaña. Uh-huh. Entre otras cosas porque tengo más respiro, porque cuando estoy cansado me paro.
Sí, y te echa a andar.
Me echo a andar y ya está, y recupero. Uh-huh. Pero te da más... La de montaña a mí lo que me ha dado es... Me da más seguridad, tengo más reflejo, más manejo de, yo qué sé cómo decirte, la mente más despierta, porque en la carretera, al fin y al cabo, se pone a correr.
Y más aburrido, ¿no?
Y ya
más
está.
Monótono.
Y pones a mirar y no ves nada. Y la montaña te da más otra cosa. Aparte de que el aire libre en la montaña no es lo mismo que ir por una carretera, ¿no?
También pregunta cuál es tu ruta preferida para entrenar y para ir mejorando.
Por la ruta, depende, yo lo hago por año, como quien dice, porque hay años que me da por ahí todos los días a darle la vuelta al pantano, y ahora llevo un par de años que lo que hago para no coger muchas cuestas y no tengo problema. Habrá visto mucha gente Ubrique que parezco Forregán. Este año yo 20 veces al trasvase para ir, para hacer 30 kilómetros. Para allá, para acá, para allá, para acá, porque es el único llano, como los ciclistas, vamos. Así que una vez cojo por el Mortirolo, otra vez cojo por el pantano. Ya la montaña, no, la montaña es más... No lo hago tan específico, la montaña es para donde salga. Quedo con un colega, ¿dónde vamos hoy? No lo decidimos el día antes ni nada. Nos levantamos, vamos a ir a otro sitio, vamos a otro sitio y ya está.
¿Una serie de consejos para quien quiera empezar, Luis?
Pues los consejos, pues que empiecen poquito a poco, que no se lo tomen muy a pecho. Que si van a correr, lo que le ha dicho Jesús, que no vayan solos. Aunque empiecen solo, porque solo parece que está uno más cómodo a su ritmo, pero solo parece que no, pero tampoco va. Yo entreno solo porque llevo muchos años y tampoco las horas que yo voy tampoco. Y en realidad no es que a mí no me gusta entrenar con gente porque yo me lo tomo a mi bola. Yo digo, voy a ir a 6 minutos, voy a 6 minutos, voy a 5, voy a 5, depende. Pero los consejos son que empiecen poquito a poco y que cuando ellos se vean capacitados, pues que hagan alguna prueba. Del tipo que sea, si es que en montaña, si es de, vamos, no es el de carrera nada más, sino yo llevo mucho, yo llevo desde el 90 en un gimnasio y los veo pasar por allí y no duran 2 meses, la mayoría. Allí el más veterano soy yo y otro sepa que hay. Los demás apuntan con mucho ímpetu, mucha gana, pero lo dejan de momento, porque las carreras pasa igual. Empieza la gente a correr y a exigirse cada vez más, y yo me gustaría puntualizar que aquí somos corredores, pero por muy buenos que seamos, somos populares, tenemos nuestro trabajo, que aquí no es para sacar, ojalá saliera algún día algún portento de esto que viviera de las carreras, pero es complicado, porque
es complicado.
Salir de las 8 de trabajar y ponerte a correr...
Sí, es muy difícil, hay que valorar el sacrificio que hace la mayoría de los deportistas.
Por eso digo, para mí todos ellos también son, tienen un mérito que no veamos.
Luis, pasas, como me comentas antes, de correr de tu casa al gimnasio a hacer pruebas de ultrafondo. ¿Cómo das este paso? Hombre, pues, supongo que por medio hay mucho, ¿no? Pero ¿cómo
ahora mismo
decides afrontar una carrera de 100 kilómetros?
Pues ahí entra el Liza otra vez, nuestro querido amigo Luis, ¡pam! Que no me dejó tranquilo hasta que no me apunté a la primera 101. Y yo, que ya, porque yo estrenaba con él, un chaval que recibía conmigo, venía conmigo y se adaptaba a mi ritmo para acá para allá, y me veía que me tiraba la sierra andando 8, 9 o 10 horas, y tú puedes hacer la 101. Así que el primer año fui con ellos de apoyo. Me acuerdo perfectamente, le llevaba a las neveritas, le llevaba sus cosas y me entró allí en un pipi herbe y digo, yo tiene que haber venido. Y desde entonces ya no he fallado nada más que los años que han fallado ellos. Y eso me encantó, vamos. A mí las carreras mientras más largas son las que más me gustan. Son las que más sufro, pero vamos, son las que más me gustan.
Digamos que tu prueba de fuego también vino en el Mont Blanc, ¿no? Fue tu primera prueba fuera de España.
Sí, porque aquello ya era... Aquello fue una locura por mi parte, aunque me salió muy bien, pero... Yo me vi en la 101, que ya la había hecho un par de años, y digo, pues, estuve indagando, cuando no me lo dijeron los compañeros que iban ahí, digo, pues yo lo voy a intentar, yo soy capaz de ir, aunque ese 50 horas, decía yo, digo, no, aunque sea terminado, ya está. Y luego fui y me salió estupendo, también gracias a mi amigo Juan de Dios, porque si no llega hasta ahí, no creo yo que lo que hemos estado hablando antes, dijiste que veo muchas veces, muchas horas solo, y no es lo mismo ir acompañado que ir solo, ¿eh? Así que aquella fue la prueba de fuego y, vamos, me encantó.
Supongo que muchas anécdotas, como contamos, pues...
Sí.
En aquel entonces, creo que estamos hablando de hace 3 años, el 2007.
En el 2007 fue.
Teníamos muchas anécdotas, pero supongo que inolvidables, ¿no? No solo por los paisajes, sino por la vivencia en sí, ¿no?
Sí, hombre, las anécdotas de aquellos días fueron de las que no se olvidan nunca, vamos. Tanto en la carrera como antes de la carrera y después de la carrera. Porque eso es... Eso sé que allá para los que estuvimos allí, pero vamos, de todas clases.
Luis, hablando del hilo del sufrimiento, ¿no? ¿Hay que sufrir para estar en forma?
Yo, esto depende de cada uno cómo se lo tome. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Pero el sufrimiento conlleva algún placer?
Pues placer llega después cuando, si estás preparando, por ejemplo, una maratón... Y está haciendo serie, el que diga que no sufre la serie, porque no lo ha hecho nunca, porque eso se sufre. y poner el cuerpo al límite en las carreras de montaña, no sé si fuiste tú o fue otro que me lo dijo, que el cuerpo tiene que estar acostumbrado a tanto lo bueno como lo malo. Si, uh-huh. si no sufre, no es que vaya a salir todos los días a sufrir, pero si tú haces, por ejemplo, un entrenamiento en la montaña de 10 horas y ves que no puedes más, sigues media hora más, que tú pongas tu cuerpo, hombre, no lo va a poner nunca en peligro, pero uh-huh. yo sí he llegado muchas veces mal a mi casa. Blanco como la pared, acalambrado y de todo.
De hecho, lo constato, vamos.
Eso, porque luego llega a las carreras y te pasa eso, ya por lo menos sabes que por eso yo he terminado tanto a 101. Porque a
mí sí, quizá la pregunta no sea si hay que sufrir para estar en forma, sino que si hay que sufrir para mejorar.
Sí, yo creo que sí.
Porque si no, para estar en poquito, forma, a lo mejor con salir...
Para estar en forma, con que vaya una horita al día, una horita y media o 40 minutos, depende de lo que vaya cada uno, está bien.
Luis,
pero para mejorar hay que hacer algo.
¿Y entonces cuál es tu rutina deportiva semanal?
Pues depende. Por ejemplo, ahora llevo 3 meses con un plan de entrenamiento para la maratón.
¿Qué es la semana que
quiero,
viene?
Quiero hacer lo mismo que el año pasado, un poquito menos, la verdad. Para que no vamos a engañar. Yo, el año pasado hice 3:50... 3:52 este año, con 3:50 me conformo, ya he bajado 2 minutos. Entonces quiere decir que algo se ha hecho bien en ese aspecto. Bueno, la maratón es lo único que yo me preparo. Luego,
¿el resto del año cómo?
El resto del año, si tengo carrera de ultrafondo, sí, las preparo también. Son los únicos entrenamientos específicos que hago. Si no, pues me dedico ahí a correr unos días una hora, otro día una hora y media. O...
¿Cuántos días va? ¿Todos los días?
Normalmente de a la semana pues doy 4 o 5 veces, incluyendo los paseos, porque los paseos también...
Eso complementado con horas de gimnasio y ahora pues con natación también, sí, ¿no?
Hombre, me he tirado un mes nada más, lo que pasa es que he terminado un poquillo, hasta que no se acostumbre el cuerpo. Me levantaba por la mañana, me iba a la piscina una hora, al mediodía iba a correr, luego por la tarde iba al gimnasio. Eso, como mucha gente dice que qué bien estoy, pero claro, si es que mi cuerpo me necesita hacer eso, pues yo mientras me sienta bien lo voy a seguir haciendo. Un poquillo más cansado de la cuenta, porque no somos tampoco deportistas de élite, de esto que luego terminan y estén tantos días relajados y con su preparo, pero vamos, no creo que vuelva a hacer eso tampoco, ¿eh? De irme todos los días, voy a partir el entrenamiento.
Sí, porque
el día que vaya a nadar no voy a ir a correr, y el día que vaya a correr no voy a nadar, ya está, porque no...
Un poco de hiperactividad sí que tienes, ¿no? Un poco de hiperactividad sí que tienes, ¿no, Luis?
Es que no me he puesto quieto, ¿qué le hago?
Juan Lumenega comenta que te hemos visto correr y eres un ejemplo de punto, no hay coraje, también te hemos visto hacer tus pinitos en el piragüismo y que tampoco se te da nada mal, y pregunta que si dejas de correr, ¿qué otro deporte practicarías o si desearías practicar otro deporte si no fuese el atletismo?
Si no fuese el atletismo ahora mismo, yo qué sé, a mí me encanta la bici y me gusta, lo que pasa es que le tengo tanto miedo que no sé, lo quiero intentar coger este año mientras más veces mejor, para ver si se me quita ese yuyu que yo tengo, pero si no hiciera esto, creo que la bicicleta sería complementario para mí, vamos, sería una cosa... De hecho, conocí a un chaval en Almodóvar ese año que tenía lo mismo que yo y decía... Yo le decía a él que cómo podía ir en bici y él me decía a mí que cómo podía yo correr. Claro. Y el tío era también el chaval era, en su categoría era de los mejorcitos. Hacía 200, bueno. 300 kilómetros el tío. Digo, bueno. Pero eso va, en lo mío de la bici tú sabes ya lo que es.
Sí,
es
sí,
mío,
sí,
no es otra mío, cosa, porque mío, yo
coche, y luego...
he estado contigo un día entero con la bici y después de 30 años sin cogerla... Y aquí estoy, menos mal.
No, con la bici no, ¿con qué bici?
No, ¿con qué bici? Eso.
Una bici pues, ahí está. Que pesaba a lo menos 30 kilos.
Pues ahí está la
bicicleta que más pesaba.
Pues
que
con no, esa bicicleta
estábamos en Villamartín, nos ayudaron los policías y tuvieron que cogerla entre dos, la bicicleta de Luis.
Oye, pero, Juan.
Eso es el mío que tengo.
Juan, ¿qué tienen las piernas de Luis?
Buah, las piernas son de acero inoxidable. Están muy fuertes. Muy
estamos
fuerte
hablando piernas. De que tiene el problema de la espondilitis que afecta a la columna, ¿no? Pero luego las piernas, la gente se queda sorprendida cuando las
bueno,
ve.
Bueno, pero eso es genético, ¿eh? Eso no es de que yo haga el ejercicio que hago. Hombre, la verdad es que ahora desde que estoy haciendo esto se han formado un poco más, pero si conocierais a mi hermano, conocéis al pequeño, ¿no?
Sí.
Mi hermano Jesús,
sí, Jesús
tiene
sí.
las mismas piernas que yo. Y si el otro que... El mayor también tiene unas piernas, eso es genético. Pero vamos, que yo creo que lo más fuerte que yo tengo no son las piernas, ¿eh?
Es la voluntad, quizás.
Es el coco. Es la cabeza, ¿eh? Porque las carreras a grandes de ultrafondo que yo he terminado, las piernas ya no podían más, pero la cabeza me decía sigue, sigue. Yo creo que es la cabeza lo que tengo más fuerte, porque si no... ¡Hombre!
Ese tesón, suponemos que... y además acrecentado pues por todo lo que estamos comentando... te hace ser en la carrera pues más seguro, más metódico, ¿no? En verdad puedes afrontarla muy bien.
Bueno,
en lo que se refiere a mentalidad.
Sí, yo las carreras las hago siempre mentalmente antes que me ponga a entrenar.
Hay otro, base de entrenamiento, sí, pero digo que hay gente loca que en medio de... Bueno, no loca, me refiero a gente en medio de la carrera que se quizá muchas veces por el propio desarrollo de la prueba o luego lo pagan, ¿no? O
bueno, aprietan
más. O,
eso me ha pasado a mí también.
Tú estás muy centrado. Eso yo siempre te he visto muy centrado.
Eso me ha pasado a mí también porque muchas veces vas tan bien entrenado que luego te pasa. Por ejemplo, el primer año que yo hice el plan este de entrenamiento de la maratón, como estaba haciendo serie y eso... Los primeros kilómetros yo era capaz de correrlo a 5 minutos, pero luego ya me decidió el cuerpo, ¿no? Así que yo llevo ya 2 años, que aunque yo sé que puedo correr a 5 o a menos, pues yo las últimas medidas estoy haciendo a 4.50 por ahí. Pero sería una locura, por ejemplo, salir yo el domingo que viene a 5 o a menos de 5. Ahí sí, eso ya lo hace la experiencia, pero muchas veces cometemos ese fallo por mucha experiencia que tenga uno. Además, aquí tenemos un gran deportista que lo sabe.
No, hombre, que y además también sabemos que... No solo para ti, sino para todos los deportistas.
Sí, eso es para todo el mundo.
Las carreras hay que ganarlas en un día y el día es el que es y es el que toca y a lo mejor no coincide con que tú estés en tu mejor momento o las condiciones climatológicas también sean adversas para ti y todo eso. Todo
sí,
influye.
Se puede dar muchas circunstancias.
Luis, hemos hecho un repaso más o menos a tu historia así del pasado. Sabemos que lo más inmediato es el maratón de Sevilla. ¿Y planes así a corto plazo?
No, a corto plazo ahora estaré unos añitos a que lo que salga. Afortunadamente, en tema de montaña, por aquí cerca, cada vez hay más. Estamos hablando que este año la 101 hay otra prueba, por lo visto, ahí en Corte,
en
que
Corte
es cerquita,
va a haber una, sí.
La del Burgo, que también está cerca, que no sabemos todavía si vamos ahí o no, pero que gracias a Dios por aquí cerca hay cosas. Quiero volver a salir por ahí. Me gustaría hacer Mont Blanc otro año. Otros colegas míos quieren ir a Andorra otra vez para sacarse la espinita, pero vamos, yo para mí no fue ninguna espinita, si hay que ir. Me gustaría intentarlo también porque creo que puedo hacerlo, pero que para mi manera de pensar lo único que me gusta repetir es el Mont Blanc. Por lo demás, si voy a otro sitio que no conozco, que es otra cosa que me están dando las carreras, pues mejor, porque ahí repetitivamente la misma carrera tiene que gustarte mucho.
Sí, porque es verdad que también el deporte te está haciendo conocer lugares que de no haber hecho deporte ni
claro,
no habrías conocido nunca, ¿no?
Lugares, personas, gente, vas por ahí, es otro mundo. Si no hiciéramos esas cosillas así, aunque sea una locura, por nuestra parte muchas veces tan lejos, teniendo aquí a 2 pasos otros sitios parecidos, pero vamos, si no es de esa manera creo yo que no vemos nada.
Luis, ¿y planes así mucho más a largo plazo? ¿Dentro de 20 años cómo te ves?
Pues mira, pues esto, el deporte es una carrera de fondo, ¿no? Pero la vida es más. Me gustaría llegar, pues como hay algunos compañeros nuestros.
Sí, estaba hablando esta tarde con Serafín y me estaba
ejemplo,
diciendo
Serafín,
que,
todo
que,
un ejemplo.
Que quieren ir a Fuengirola, que se le pasan los mapas.
Joder, Pedro Ortega, 60 y tantos años. Pues esa es mi carrera, esa es la verdadera carrera de fondo que yo me voy a plantear, de aquí para adelante. Si sí, hay que hacer menos carreras y sufrir menos, pero de salir todo... Todas las semanas, hacer tu deporte y vivir lo mejor posible, sí. Y esa es la meta ahora mismo. Mientras más años esté uno corriendo, mejor.
Sí, porque además aquí va muy unido el deporte con la calidad de vida, ¿no?
Exactamente. Eso es para lo que he dicho antes. Eso ya es un modo de vida. Si la dejas, me pasa a mí que como que te se va a cortar. Aunque aquí estamos para lo que tengamos que estar, pero la meta es esa, ¿eh? Llegar mientras más... Con más edad tenga uno haciendo actividades del tipo que sea, aunque sea jugando a la petanca, da igual. Eso que todo está haciendo algo, ¿eh?
Luis, me comenta que tú que sales tanto al campo, ¿cómo llevas el tema del de topar con el ganado vacuno?
Oh,
adivina quién me lo ha dicho.
Oh, pues eso tiene que ser uno de los que viene conmigo, que me conoce. O tiene que ser Wande, o tiene que ser Fideo, o tiene que ser alguno de esa gente. Que yo con las vacas que no me llevo muy bien. Ya voy, aunque bueno, si voy solo, ¿para qué me vamos a mentir? Le doy la huerta. Si voy solo, le doy la huerta, como por el otro lado.
¿Te ha salido alguna vez?
Pero si es Juan, es que Juan tiene mucha guasa. Todos sí, conocemos sí. Ya. Cuando voy con él, ahí sí que hago serie, porque no hace más que decir que viene, que pum, pum, pam, pam. Bueno, cualquier día de esto me va a coger, porque con él tengo la anécdota de por ahí arriba de una vez que íbamos con él, con el perro, y que viene, y una vez la verdad que venía la vaca. Pero...
Pedro y el lobo.
Poco nos coge, ¿eh?
Sí. Qué bueno. ¿Juan?
Pues nada, yo, encantado de que hayas estado aquí. Joder, para nosotros ha sido un placer, yo creo que para los oyentes también, y sobre todo para el abrir un poco la radio a la gente que participe, pues creo que también es un comienzo, ¿no?, de que ellos plantean su interés, y la verdad que creo que ha sido un lujo tenerte aquí, al igual que si hubiésemos tenido al mejor deportista del mundo o a un campeón del mundo.
No te pases.
No, de verdad.
Que me emociono.
Ha sido un placer, Luis, muchas gracias.
Nada, hombre, pues...
Nada, a seguir igual y que nosotros estemos contigo, vamos.
Sí, hombre, ¿por qué no? Pues creo que vamos hasta ahí, no nos queda sitio que ir.
Pues ya ves.
Pues a mí no me queda nada más que darle las gracias a Tor, que ha hecho las preguntas, y mucha gente que creo que se habrá quedado con las ganas o no ha propodido de hacerlas. Y decirle nada más que eso es como cuando termino una carrera para mí. Eso ha sido una inyección de moral, vamos, que yo no sé. Ahora cuando salga de aquí, mañana me toca descansar, ¿eh? Así que me están entrando ganas de ir a correr otra vez.
Mañana.
Muchísimas gracias a todos, y que sé que las palabras que dicen algunos lo sienten realmente de corazón, porque yo los conozco a todos. Y son unas bellísimas personas, toda esta gente, y los que no habrán podido llamar o no habrán podido hacer las preguntas porque su trabajo o sus circunstancias no se lo han permitido, ¿no? Y como tú dices, pues nada, pues a seguir para adelante.
Pues muchas gracias, Luis.
Nada,
muchísimas gracias
a ustedes.
Venga,
todo el deporte de Ubrique también en la red deportes.radioubrique.com. Puedes oír todos nuestros programas en el blog de Tiempo de Deportes. Recuerda deportes.radioubrique.com.